Muy buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Nostre Sport. Estamos en la 102.5 de la FM y en radio.upv.es. Nos podéis contactar también a través de nuestra página web nostresport.com y cada miércoles esta temporada aquí estamos en la UPV Radio para llevaros a todos vuestros hogares, allá desde donde nos escuchéis, lo último sobre los equipos valencianos. Soy Juan Carlos Felipo, presento aquí mi segundo programa, gracias a que mi compañero me permite seguir presentándolo. Mi compañero se llama Dani Villalba.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Si lo haces igual que el primero, va a ser la rutina habitual, que seas ya el presentador habitual del programa. Muy buenas tardes a todos los seguidores y oyentes de Nostre Sport. Vamos a ver el programa de hoy, que va a ser un programa.
No sé, yo creo que necesito un poco más de práctica, un poco más de experiencia. Igual tenemos que hacer algún día más, eso no solo los miércoles.
Se comentará,
¿no? A ver si estamos más días. De momento los miércoles, recordad, de 4:30 a 5:30. También tenemos con nosotros a Javier Castellanos, un gran levantinista, y hoy en un día post-derby, pues tiene que estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Javi.
Hola, buenas tardes, y vamos a hablar un poquito de la resaca que nos dejó el derby entre el Valencia y el Levante de esta semana.
Vale, no te preocupes, no estás bien, ¿no? No, después del derby no...
No, el partido el Levante no estuvo muy bien, pero bueno, hay que seguir.
Vale, exacto. La vida sigue y a ver si el Levante se puede quedar en primera. Tenemos también hoy una invitada, una invitada que es Patricia Arévalo, una gran valencianista que también nos va a hablar un poco del fútbol femenino. Muy buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un saludo a nuestros y nuestras oyentes y gracias por el seguimiento que hacen del medio.
Muy bien. Luego es posible que entre también Adrián Márquez y Pablo Ramón nos traerá la última hora del Villarreal.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, y como cada miércoles, aquí repasamos sobre todo para situar a la gente en cómo han sido los resultados de esta última jornada, la jornada 31, en la primera división del fútbol español. Los resultados han sido Real Madrid 3, Eibar 0, Málaga 2, Atlético de Madrid 2, Sevilla 2, Barcelona 2, Almería 3, Granada 0, Celta de Vigo 6, Rayo Vallecano 1, y el domingo por la mañana tuvimos el Getafe 1, Villarreal 1. Triste partido, sobre todo por la lesión de Musacchio, ¿verdad, Dani?
Le deseamos una fuerte recuperación porque el central amarillo era de los mejores de la liga y luego nos contará Pablo Ramón cómo se ha ido el transcurso de esa lesión.
Exacto, a ver cómo está Musacchio. Luego también Español 1, Athletic de Bilbao 0, Real Sociedad 2, Deportivo de la Coruña 2 y el Córdoba 0, Elche 2, que la verdad es que...
Triunfo de los ilicitanos,
exacto,
¿eh?
Gran triunfo que vale mucho para el Elche. Hoy no podremos tener a Marta Fernández informando desde Elche, pero aún así le deseamos a Marta que se recupere. Está un poco fastidiadita. Y bueno, y al Elche le deseamos lo mejor. Luego hablaremos un poquito más en profundidad. Y por supuesto, el lunes terminó la jornada 31 con el Valencia 3, Levante 0. Vamos, un resultado bastante contundente.
Alegría para los valencianistas, tristeza para los levantinistas. Pero bueno, creo que el resultado fue lo justo, ¿eh?
Ahí el árbitro no estuvo tampoco muy bien en temas de fuera de juego, pero bueno, ya hablaremos.
Vamos, me río por no llorar. Vale. A ver, pues repasemos la clasificación antes de entrar en materia, que es que el Barcelona es líder con 75 puntos, segundo es el Real Madrid con 73, Atlético de Madrid es tercero con 66, un puntito menos tiene el Valencia, 65 en cuarta posición.
Ya está ahí, ya está ahí apretando al Atlético.
Exacto. Y cuidado en la próxima jornada, a ver si podemos ahí adelantar al Atlético, si no es la próxima, lo antes posible. Quinto es el Sevilla con 62 puntos. Y el sexto es el Villarreal con 51, que está ahí un poco sin sufrir mucho por su clasificación para la Europa League. Luego por abajo tenemos al Elche en el puesto número 15 con 31 puntos. Se encuentra 3 puntos por encima del descenso.
Del Almería, que es el que lo cierra, ¿verdad?
Del Almería y del Levante, porque es que del Almería aún no le vamos a quitar los puntos.
Aún no lo quitas,
porque
vale.
De momento el Almería tiene 28 puntos y la Liga de Fútbol Profesional aún no se los ha quitado. Uh-huh. Según donde consultes, hay algunas categorías en las que le ponen 25 puntos, sí, a la Almería. Sí. Pero yo creo que hasta que no sea definitivo, yo no se los quitaría.
Contamos con 28 puntos de la Almería.
28 puntos tiene la Almería en la posición número 17 y en puestos de descenso está en el puesto 18 el Levante Unión Deportiva con 28 puntos, los mismos que la Almería. Y penúltimo es el Granada con 24 y casi descendido el último es el colista Córdoba con 19 puntos. Repasamos ahora la segunda B.
Sí, 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 muy que bien. Está súper interesante la segunda B. Aumenta los resultados porque han dado que hablar, ¿eh?
La verdad es que sí. A ver, segunda B. Los resultados de los equipos valencianos han sido Villarreal B 0, Alcoyano 0, Valencia Mestalla 0, Lleida Sportiu 0, Olympic de Chátiva 1, Huracán 1, Elche Ilicitano 1, Eldense 2 y Hércules 2, Olot 0. ¿Y cómo estará la clasificación? La clasificación para los equipos valencianos está, bueno, en el líder destacado es el Gimnàstic de Tarragona con 68 puntos. Y el segundo y el tercero son equipos valencianos. El segundo ya es el Huracán.
Huracán y luego ya el Hércules, ¿no?
Huracán Valencia con 60 puntos. Hércules es tercero con 56 porque ha adelantado al Lleida Sportivo en esta victoria, sí, sí, de este fin de semana. Y el Lleida Sportiu cierra los puestos de playoff de ascenso en cuarta posición. Luego tenemos ahí a 5 puntitos al Alcoyano, y a ver si falla el Lleida Sportiu, a ver si lo aprovecha el Alcoyano. Y está en sexta posición. Y luego ya tenemos a mitad tabla, el décimo es el Olympic de Chátiva con 45 puntos, un décimo el Villarreal B con 44 y duodécimo el Valencia Mestalla con 43. Ya en puestos de descenso directo están en el Dense con 36 y colista es el Elche Ilicitano con 30.
¿A cuánto está el Eldense de la salvación?
El Eldense está a 3 puntos de la, a 3 puntos.
A 3 puntos.
De la salvación.
Un partidito.
Y el Valencia Mestalla, pues cuidadito, que no se puede descuidar, aunque esté a media tabla.
Hombre, quedan pocas jornadas, pero más vale que no se confíe porque hay que puntos.
Claro,
¿eh?
Es que está a 4 del playoff de descenso. Uh-huh. O sea, no solo. Vamos, el descenso directo a tercera lo tiene lejos, pero el playoff de descenso, que lo ocupa ahora mismo el Cornellà, en el puesto número 16, y tiene 39 puntos. Y el Valencia Mestalla tiene 43.
Pues a sumar, ¿eh? A sumar, porque más vale no pasar. Exacto. Problemas, que ya bastante se pasó la temporada pasada.
Repasamos así por encima también la próxima jornada de Segunda División B, para que veamos. El Valencia tiene una visita complicada. Tiene una visita a Olot. El Olot está en la... Bueno, es un rival directo, tiene los mismos puntos.
Por eso es una visita complicada, ¿eh?
Exacto.
Porque como te gane, te meten problemas.
Sí, la próxima jornada para los equipos valencianos de Segunda División B serán, como hemos dicho, Olot Valencia-Mestalla, Huracán Valencia-Elche Ilicitano, Reus Hércules, Eldense Gimnàstic, Olympic de Chátiva, Villarreal B y Lleida Sportivo Alcoyano. Y bueno, vamos a entrar ya en materia, ¿no?
Sí.
En materia de post-derby. ¿O hablamos antes del femenino?
Pues vamos a hablar del femenino, va. Vamos a hacer
ya que tenemos hoy una invitada especial, pues vamos a darle protagonismo.
Y hubo otro derbi, por cierto, también.
Cierto, es que también hubo derbi.
Sí, sí.
Es post-derbi masculino y post-derbi femenino.
Con distinto resultado al masculino. En esta ocasión ganó el Levante 1-2 en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y aquí está Patri, que lo vivió en primera persona, para que nos cuente lo que sucedió en el partido.
Exacto. Sí, yo tengo que decir que desde el encuentro Valencia-Atlético de Madrid estoy siguiendo el fútbol femenino, estoy yendo, uh-huh, a los partidos del Valencia como local. He ido también algunos al Polideportivo de Nazaret para también ver en directo al Levante. Y es una competición muy bonita y muy disputada, ¿eh? Yo animo desde aquí a todo el mundo para que se vuelque con el fútbol femenino y al menos que le dé una oportunidad, porque yo creo que enseguida te engancha y no puedes evitar seguir yendo.
La verdad es que creo que, no sé si tiene que ver también el que el Valencia está cuidando mucho la academia, ¿no? Todas las categorías inferiores del Valencia de Paterna, incluido el femenino, que antes jugaba en Beniferri y ahora juega en la Ciudad Deportiva.
Totalmente, es que antes directamente no se hablaba del Valencia femenino. Ahora algo está cambiando, afortunadamente, y ya el fútbol femenino...
Se conocen más a las chicas también y
más,
todo.
Exactamente. Sí, sí.
Y bueno, y hay que decir, creo que quedan solo 3 jornadas para terminar la temporada, ¿no? La temporada regular.
Exacto,
de,
sí.
La primera
división femenina. Contando con la que se va a disputar este próximo fin de semana, estamos ante los 3 últimos partidos de la temporada. Una temporada muy igualada, por cierto. Bueno, en las 8 primeras posiciones de la clasificación, que son los que son las que dan acceso a poder jugar la Copa de la Reina, está habiendo mucha disputa.
Ahí está el Valencia en cuarta posición porque ha sido adelantado ahora por el Athletic Club de Bilbao.
Exacto.
Porque con esta derrota con el Levante femenino, y el Levante femenino que se acerca a la cuarta posición, está quinto.
Sí, 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 están todos nada en una diferencia de puntos muy pequeña.
Recordemos los primeros puestos que de la clasificación femenina en la primera división. Está el Barcelona con 70 puntos, segundo es el Atlético de Madrid con 62, tercero es ahora el Athletic Club de Bilbao con 56, cuarto es el Valencia femenino con 55, uno menos que el Athletic Club. Y esa es la cuarta posición. Y el quinto ya es el Levante femenino a 5 puntos del Valencia, que tiene 50 puntos el Levante.
Exacto. Sí, después tendríamos al Rayo Vallecano con 46 y un empate entre el séptimo, que es el Español, y el octavo, que es el Sporting de Huelva, con 40 puntos los dos. A priori, estos 8 equipos son los que van a
disputar acabar la Copa
así
de la Reina, ¿no?
Sí, van a disputar la Copa de la Reina. Una lástima también, hay que decirlo, por el Oviedo moderno, porque además esta temporada se ha encontrado con problemas económicos y pese a ello ha estado dando una buena imagen. En casa también se ha mostrado fuerte, porque de hecho hace 3 jornadas era el Levante quien iba allí a tierras asturianas y se encontró con un empate a 0. No pudo hacer nada más, ¿eh?
O sea, que son guerreras, ¿no? Son,
sí, sí.
Son muy difíciles de debatir. Hay que decir que al Valencia las 3 jornadas que le quedan son complicadas, sobre todo 2 de ellas, porque, bueno, creo que ya las 3 con lo que me estás diciendo, porque el próximo rival del Valencia femenino es el Atlético de Madrid, el
Exacto.
segundo.
Sí, jugarán en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Sábado 11:45 es el partido de Gol Televisión.
Ah, vale, pues sábado 11:45 y por Gol Televisión podréis ver al Valencia femenino jugar contra el Atlético de Madrid femenino. Un partidazo porque son las segundas contra las cuartas. Y luego, bueno, hay que por decir también que la siguiente jornada será el Valencia recibirá, creo, al Athletic Club de Bilbao.
Sí, además rival directo, como hemos visto en la clasificación. Por cierto, claro, aprovechamos para hacer un llamamiento a toda la afición, incluida también a la gente que todavía no ha querido ir o no ha podido asistir a la Ciudad Deportiva, que vayan. O sea, que vayamos absolutamente todos y todas porque va a ser un auténtico partidazo y el equipo nos necesita más que nunca.
Claro, y más en estas últimas jornadas y contra rivales tan fuertes y con lo mucho que nos estamos jugando. Otra cosa será que el Levante femenino estará deseando que el Valencia pinche en el Atlético, ¿no? El que pinche contra el Atlético de Madrid y contra el Athletic Club de Bilbao,
sí, sí.
Para aprovechar ellas acercarse, ¿no?
A la cuarta posición. Aunque seamos de Valencia y nos tengamos un cierto cariño, al final cada uno barre para casa.
Quieren adelantar al rival, ¿no? Pues, ahí pique.
Sí, sí, además, hablarnos un poquito del partido, de cómo fue ese derbi entre el Valencia y el Levante, porque el Levante defendió como nunca y se hizo con los 3 puntos más por su juego defensivo que ofensivo, ¿eh? Defendieron como bestias.
Sí, a ver, yo en primer lugar diría que fue un partido en general gris. Gris, creo que no fue el partido que todos y todas esperábamos. De hecho, absolutamente nadie se hubiera imaginado que en el minuto 2 se avanzara el equipo granota, gracias al tanto que anotó Adriana Martín, que hasta ahora era la máxima goleadora. Bueno, hay bastante rivalidad entre Adriana y Maripaz. Ahora veremos también una tercera que ha entrado en discordia y que no ha dado su última palabra. Y bueno, como decía, en fin, a pase largo a la espalda de la defensa, en un hueco que había entre Paula Nicart e Ivana. Pues bueno, ahí apareció Adriana corriendo como nunca, encaró muy bien a Mariajo y nada, y la superó.
Y ya el resto del partido a remolque.
Claro, el Valencia se vio pues atacado ya desde el minuto 2, tuvo que replantear el sistema y decir, bueno, pues no solo es que vamos a ir a por el partido, sino que además acabamos de encajar un gol. Y esto hay que levantarlo como sea.
Y aún así consigo empatar, ¿eh?
La segunda
neutralizar
parte, ¿no?
En el marcador, sí.
Sí, hay que decirlo. Bueno, la primera parte siguió igual con ese 0-1. Y bueno, la vuelta del descanso fue en principio positiva para el equipo Che, porque en el minuto 47 conseguía anotar el empate Sara Monforte a centro de Carol, que por cierto dejó pasar Maripaz. Fue un gol bonito, todo.
Perfecto.
Hay que decirlo.
¿Y con lo que costó empatar y luego qué?
Y sí, la verdad, bueno, fue un golpe porque, bueno, incluso yo creo que se rumoreaba que el partido acabara en empate, porque era un partido intenso en el que el Levante no decía la última palabra, pero el Valencia tampoco quería quedarse con ese empate. Y bueno, y en una contra letal del Levante, en la ocasión que tuvo, pues demostró que iban a por todas. Y nada, y esta vez la encargada de marcar fue Olga, a centro de Adriana. Además, típico pase de la muerte, sí, que se paseó por toda la portería hasta que le llegó a Olga y reventó.
Madre mía, pues hay que estar ahora más que nunca con el femenino, ¿verdad?
Sí, sí, además fue, es que, como lo ha comentado antes Patri, un partido gris, pero como el tiempo, ¿eh? El tiempo también
llovió,
totalmente gris, sí, sí. Y se esperaba muchísimo más del partido, pero bueno, aún así tengo que decir que me sorprendió la repercusión que tuvo el fútbol femenino, y estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, que a ver si sirve para incentivar el deporte femenino, que hace falta, ¿eh? El fútbol femenino.
Bueno, pero yo quiero hacer un apunte, Dani.
Apunta.
Te aseguro, al menos yo, como he comentado antes, que estoy asistiendo desde el Valencia Atlético de Madrid, muy pocas veces, por no decir a lo mejor la única o la segunda, se ha visto a tanta gente viendo el partido, en fin, que no había ni un solo,
que el llamamiento funciona,
ni un solo sitio en las gradas, pero que yo aprovecharía para pedir a la afición que no solo sea cosa de un partido, sino que durante toda la temporada, exacto, nos volquemos con el equipo.
Entonces ahora el próximo partido en casa será contra el Athletic Club de Bilbao, ¿no?
Exacto.
Vale, pues eso, para ese, la semana que viene nos comprometemos para decir desde aquí, desde nuestro Sport, que la gente acuda. Ahora, bueno, algo que decir de este derbi, Javi Castellanos, que este es el que ganó tu equipo, el Granota.
El Levante ganó el partido.
Vamos rápido, breve, y nos vamos a la publicidad.
Hombre, el Levante femenino lleva años haciendo buenas temporadas realmente, y me agrada que el Valencia en estos años también haya apostado por el fútbol femenino, y el Levante, como siempre, hay que reconocer que es pionero, ¿eh?
Sí, la verdad es que, lo iba a decir antes, que el Levante femenino tiene fama de que queda por delante del Valencia femenino, tradicionalmente.
Últimamente
no, pero
históricamente
sí, ¿eh? Pero,
bueno,
sí,
vamos a unos momentos de publicidad y luego volvemos con el post-derby masculino.
Uh-huh. Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio. Sen 2.5.
Volvemos a Nostre Sport, a la 102.5. Y bueno, estábamos hablando aquí del fútbol femenino. La verdad es que aún se nos han quedado algunas cosas en el tintero del fútbol femenino. Y Paula, Patricia, estaba pensando yo en una jugadora del femenino, Paula Nicar, ¿no?
No pasa nada.
Patricia Arévalo nos va a comentar algo más sobre la liga femenina, ¿no?
Bueno, sí, más que nada algo que está ahora mismo al rojo vivo también, que es esa lucha por ser la máxima goleadora de la competición. En cuestión de una jornada es que ha cambiado. Y ha cambiado porque en la jornada anterior teníamos a Adriana y a Maripaz con 18 goles, seguidas de Sonia Bermúdez, que tenía 16. Y este fin de semana el Barça se volvió loco, Sonia Bermúdez hizo un partidazo. Y
¿cuántos metió?
Cuatro.
Uf.
Cuatro goles de los 8 que le marcaron al Sevilla, allí en casa, en Barcelona. Y ahora la lucha está todavía más intensa porque Sonia Bermúdez está primera con 20 goles, Adriana Martín 19 por este que marcó aquí en Valencia y Maripaz de momento tercera con los mismos, los 18 goles que llevaba hasta el momento.
Muy bien, bueno, pues nada, pues de momento tenemos la pichichi culé, ¿no?
Exacto.
La Messi del Barcelona.
La Messi, exacto.
Yo no tengo nada en contra de ella, me parece una jugadoraza, pero evidentemente me gustaría que el pichichi se decantara para Valencia. De
exacto.
Momento ahí lo dejo.
Exacto, Valencia o Levante, pero para Valencia.
Yo, evidentemente, como has dicho, soy valencianista, sí, soy de Maripaz, claro. Sí, sí. Pero bueno.
Muy bien, no pasa nada, aquí cada uno tiene sus preferencias. Aquí vamos a defender al Valencia y al Levante, y bueno, y al Villarreal, y al Elche, y a todos los equipos valencianos en nuestro sport.
No, y además,
esa es la política de nuestro sport.
Yo además he tuiteado hashtag Maripaz Pichichi, yo lo digo.
Pues aquí, desde aquí.
Y además animo a quien,
Maripaz Pichichi.
Quien quiera unirse... Sus tweets con el hashtag Maripaz Pichichi.
Ya hemos hecho un llamamiento, hemos informado un poco para los aficionados que acudan al fútbol femenino.
Sí.
Y también querías decir algo sobre los árbitros, ¿no?
Bueno, sí, quiero dejar un par de recados para quien los quiera. Esto es libre. Por una parte, en el tema más laboral, sabemos que esta liga todavía no es profesional. Yo animo a las instituciones, asociaciones o quien tenga la competencia para que, pues bueno, ayude en este tema y o al menos que establezca que a las jugadoras les es de aplicación el Real Decreto 1006/1985 por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. Que eso también supusiera pues unos salarios más dignos y bueno,
que
todo lo que exacto,
que
todo lo que conlleva.
No, sí, claro.
Al menos empezando por ahí, luego evidentemente siempre hay margen de mejora. Y por otro lado, como comentabas, el tema arbitral. Vamos a ver, me dirijo a la federación o como decía al órgano que sea competente. Si queremos seriedad y si queremos una competición de calidad, también hay que empezar por los árbitros.
Eso entonces, también pasa en el fútbol masculino.
Sí, sí.
Exacto. Yo desde aquí sí. Lo único que pido es que, por favor, haya un arbitraje imparcial y serio y que, en fin, pues que no se vean algunos acontecimientos, ya. Como por ejemplo en el Santa Teresa Valencia, perdón, que bueno, en el último minuto le pitan un penalti en contra, ganan ellas, en fin.
Penalti inexistente, me imagino.
Del festival de tarjetas ni hablamos y, por supuesto, contra el Collerense allí en Palma de Mallorca, que sí que fue un auténtico espectáculo.
Y falta de respeto continua del árbitro a las jugadoras del Valencia femenino.
Aquello sí que fue, como decía, un festival de tarjetas y no contentos con eso, encima el señor colegiado se atrevió a dirigirse a una de nuestras jugadoras valencianistas con la expresión, en nada, tal cual,
sí.
Tu puta madre. Pues,
sí, sí.
Hombre, a mí no me parece ni serio, ni respetuoso, claro. Ni aceptable.
No, no,
tal
supuesto,
cual.
Por supuesto, eso me parece que los que piden respeto son los árbitros, ellos son los primeros en de que deberían tener
predicar
respeto.
Predicar con el ejemplo.
Exacto.
Sea con niños, sea con siempre. Adultos, sea con chicas, da igual.
Yo no es por hacer leña del árbol caído, como se suele decir, pero es que este tema enseguida he visto que se ha acallado, que nadie ha dicho absolutamente nada. Y bueno, pues yo quiero dejarlo aquí patente, que esto no se puede permitir.
No, no lo vamos a olvidar aquí, en Valencia.
Exacto.
Eso, ahora porque, que tiene más repercusión el fútbol femenino, no vamos
porque es que además, si
olvidarlo.
En lugar de ser el colegiado hubiera sido una de las jugadoras, ¿qué hubiera ocurrido?
Ya. Pues sí, no, pues hubiera sido una roja. Una tarjeta
roja y sancionada.
Era para
la nevera.
Sacarle tarjeta roja al colegiado. ¿Cómo, el colegiado cómo se llamaba? ¿Lo sabes?
Rubén Martín García.
Rubén Martín García. Que
no quería decir sus datos, pero...
Sus datos no, es un nombre como cualquier otro, ¿no?
Pero sí, el señor Rubén Martín García, pues bueno, yo desde aquí le recomiendo que gestione mejor sus emociones.
Sí,
y que, ante todo, trate a cualquier persona hacia la que se dirija con respeto.
Sí,
con respeto y educación.
Uno recoge también lo que siembra. Entonces, uno también, cómo se comporte, que apechugue. Yo, si me equivoco, lo afronto. Tú, si te equivocas, lo afrontas, ¿verdad?
Exacto.
Sí, por supuesto. Y nada, lo más importante es que este árbitro que ha comentado Patri, ojalá nos esté escuchando y que no se vuelva a equivocar. Y haciendo y quedando claro el llamamiento que ha hecho Patri, vamos a pasar ya al fútbol masculino, porque también hubo polémica, lo hemos comentado antes, según Javi. Yo no veo polémica en ningún lado, ¿eh?
Según Javi, la polémica
una hubo, ¿no?
En San Mamés sí que hubo polémica, en San Mamés. Pero bueno, eso ya...
Madre mía, no destapemos la caja de los truenos.
No hablemos de la catedral de San Mamés, ni de las posibles ¿cómo se dice? Denuncias a Nuno y a,
Amadeo sí,
Salvo por protestar la actuación arbitral de Teixeira Vitienes en San Mamés, porque estamos todos muy calentitos.
Que eso también es de traca, por
sí,
cierto.
Sí, la verdad es que sí. Pero vamos a centrarnos en esta última jornada. No sé, Javi, ¿qué crees que el árbitro no estuvo bien? Porque, de hecho, te lo puedo hablar desde el punto de vista valencianista, sí que hubo un gol legal anulado a Paco Alcácer con el marcador 0-0.
Sí.
Y luego, luego ya sí que es verdad que luego se medio compensó dando validez al gol de Feguli estando en fuera de juego Lucas Orban.
Uno por otro.
Sí, pero eso de cara al resultado está bien, pero de cara al árbitro es un doble fallo. Por lo tanto,
son dos fallos, está claro.
Iglesias Villanueva y sus asistentes, en este caso Costoya Rodríguez y Ramón Ferreiro, no estuvieron nada acertados. Luego también se equivocó en un tema de la tarjeta de Ivancic, que se equivocó al enseñar la tarjeta, luego rectificó. O sea, bastantes fallos. Posiblemente también el árbitro estaba un poco más vigilado que otras veces por el tema del Athletic Club Valencia. Claro, la gente estaba muy mosca, digamos.
A mí no me lo pareció, ¿eh? Yo creo que sí, es cierto que tuvo dos errores garrafales, porque se equivoca en el primero y compensa en el segundo. Claro, es lo peor que puede hacer un árbitro.
Sí, no, a ver, un error es un error, pero sea a favor o en contra.
Sí que es cierto que yo en el tema de las tarjetas amarillas lo vi bastante comedido y creo que no favorecía a ninguno de los dos conjuntos, la verdad.
Hombre, el partido que hizo el Levante tampoco se puede hablar del tema arbitral.
No se puede achacar, exacto.
El Levante también da la impresión, no sé si será un acierto o un error, que elige los partidos. O sea, hizo el partidazo de Almería, luego contra el Sevilla y el Valencia, ha pensado que eran dos derrotas posibles. Y ahora por eso es un poco destacable el tema de los rivales, porque viendo los equipos que quedan, yo tengo la impresión, conociendo al Levante, que no digamos que salgas un partido a ganarlo o a perderlo, pero sí que... si encajas un gol, a lo mejor empiezas a pensar en otro partido, ¿no? Y yo creo que el Levante está haciendo eso. Y ahora viendo un poco los rivales que le quedan, que tiene 4 partidos en casa y 3 fuera, salvo contra el Atlético de Madrid, el resto de rivales o son rivales de la zona por el descenso o rivales que no se jugarán nada.
Ya, yo creo sinceramente que como titularía yo el estado actual de Levante Unión Deportiva es que está dejando los deberes para el final.
Sí, lo
está dejando todo para... como el estudiante que quiere estudiar, aprobar el examen la noche de antes, que te puede salir bien con un cinquillo o te puede salir mal.
Claro, es
está arriesgando, está jugando con fuego.
Está arriesgando. También el tema de los 3 puntos estos de la Almería es un poco un tema que está ahí en el aire. Porque claro, la Almería en teoría le van a quitar 3 puntos, pero si no se los quitan, ¿qué hacemos?
Exacto, no puedes depender de eso. No se puede depender de eso.
Y luego eso también influye en una cosa que nos está hablando, que en caso de triple empate no es lo mismo el tema del golaveras particular. Porque el golaveras particular influye un equipo con otro. Cuando entran 3 equipos ya es una liguilla.
Ah, y el Levante tiene un golaveras muy en contra.
Es que el Levante no ha jugado contra el Deportivo, entonces depende lo que haga contra estos, ¿no? Entonces, es la penúltima jornada Deportivo de La Coruña, Levante. Y ahí, claro...
menuda jornada. Debería... ojalá estén salvados ya, ¿no? Entonces.
No parece. No creo que sea... pero bueno, lo veo complicado por el tema de los puntos, más que nada. Sí, porque como lo de los 3 puntos de la Almería, no te permite hacer cuentas.
Recordamos a nuestros oyentes los próximos rivales de las 7 jornadas que quedan. Al Levante le queda recibir al Español en el Ciutat de Valencia este viernes.
Sí.
Luego tiene que ir a Getafe. Luego tiene que recibir al Córdoba, que estará prácticamente descendido.
Sí.
Luego viajará a Noeta para jugarse contra el partido contra la Real Sociedad. Luego recibirá al Atlético de Madrid, ese es el más duro de todos. Luego viajará a Riazor en la penúltima jornada y en la última jornada recibirá al Elche, un Levante-Elche en la última jornada.
Claro, de esos 7 partidos, si exceptuamos al Atlético de Madrid, el resto es lo que decía antes, o está por la lucha por el descenso o no se jugará nada. Equipos como la Real Sociedad o el Getafe realmente yo creo que no se van a jugar mucho. Pero nunca se sabe. La verdad que el calendario es así.
Todo depende de cómo encare el Levante los partidos.
La permanencia, viendo los rivales, pasa por casa. Tiene 3 partidos bastante fáciles, como puede ser el Español, el Córdoba en casa y el Elche. Como visitante, el Levante está dejando mucho que desear, Javi.
Hay que decir también, perdón, que es por un apunte, que el club regalará una entrada a cada socio para los partidos en casa, los 2 próximos partidos en casa, que son el Español este viernes y el próximo, que será dentro de 2 jornadas, el Córdoba, en el Levante Córdoba. Y también los abonos familiares los podrán usar adultos. ¿Vale? Y aparte también podrán comprar en camisetas del Levante a mitad de precio ese día.
Gran iniciativa, ¿eh?
O sea, es una iniciativa que el club, para que se llene el Ciutat de Valencia, la gente acuda y vamos, y que haya eso, ambiente de salvación.
Y viendo un poco lo de la clasificación, si por ejemplo lo comparamos con el Valencia le tiene ganado el golaveras tanto al Atlético como al Sevilla. Por lo tanto, ahí no es preocupante un triple empate de cara a la plaza europea. Pero el Levante, si miramos, al Almería le goleó, de hecho. Pero este partido contra el Depor, que es la jornada 37, ahí va a estar la clave. Por el tema del triple empate y tal. Y luego, imagínate que hay un triple empate, se decide una cosa y luego llega una resolución y se le quita los 3 puntos al Almería. Entonces ya no entra lo del triple empate, que a ver qué equipo entonces desciende, porque tú es tremendo eso.
Vaya, el Levante lo tiene... Bueno, está en su mano, pero es que no está en su mano y no nos tranquiliza que esté en su mano.
Bueno, hablamos un poquito ya del aspecto táctico y ahora, deportivo.
El tema del derbi.
Hemos entrado ya en el tema del Levante, un poco desearle... También está bien que un día cambiemos el orden y hablemos un poquito del Levante, ya que se juega tanto, ¿no? El Valencia también se juega mucho, ¿no? Y la verdad es que en el Valencia quien jugó mucho fue Joao Cancelo, ¿no, Dani?
Partidazo.
Sorprendente, que nos sorprendió a todos.
De lateral y de extremo. O sea, un jugador con muchísima profundidad, ha ido ganando con el paso de los partidos. Y fíjate si ha ido ganando, que creo que ya el Valencia se está replanteando tenerlo en propiedad, ¿eh? Hacerle una oferta al Benfica a la baja, cierto es, porque 15 millones... en el que está tasado el futbolista, es muchísimo. Sí. Y ha manifestado unas declaraciones, Joao Cancelo, que no tiene muy claro si continuar en Valencia, si hubiera una propuesta atractiva,
es que él no lo sabe.
O estar en el Benfica, que es el club de su vida.
Exacto, el club de sus amores, digamos, él es portugués, así que él es de Benfica. Y luego también, a final de temporada, le preguntaron a Nuno en la rueda de prensa y Nuno dijo que...
A Nuno le gusta, ¿eh?
Le gusta, pero tienen que decidirlo al final. Ahora dicen, estamos centrados en el objetivo, estamos centrados en la Champions, y luego ya tiene que valorar Nuno con la dirección deportiva, con Rufete, valorar cuánto va a contar este jugador para el futuro, hasta cuánto pagarías por él y tal. Así que lo decidirán la dirección deportiva del Valencia junto con Nuno una vez termine la temporada o una vez se cierre la clasificación para la Champions.
¿Y en qué posición lo veis más? Porque después del partido en la sala de prensa él dijo que él se ve de lateral, no de interior derecho. Y había jugado incluso de delantero, dijo, en años...
Categorías inferiores,
sí. Había jugado de delantero. Pero viendo el partido en el propio estadio, te das cuenta que se solapa con Feulí. Prácticamente todos los ataques eran dos extremos de Valencia, que está muy bien contra rivales como el Levante, hay que decirlo, pero rivales más fuertes no puede jugar
así
el Valencia.
Para mí es un lateral ofensivo.
Muy ofensivo.
Porque como Gallá también cuando sube...
Totalmente, y perdona que te corte, Juan Carlos, lo veo un lateral ofensivo con muchísimo recorrido y creo que estando de extremo pierde profundidad.
Se comía Feulí, ¿eh?
Sí, exactamente. Estando de lateral tiene mucho más recorrido y sorprende más. Además, se desdobla muy bien y es un jugador que estamos poco acostumbrados a ver a laterales regatear y...
Contra rivales más débiles y que no juegue Gallá, pueda jugar Orban, sí puede jugar. Pero contra rivales más fuertes ya tienes que hacer unas variantes.
Por ejemplo, ahora la duda está en que si en el Camp Nou pones a Barragán... ¿O pones a Joao Cancelo? ¿Vosotros queríais?
A mí, y voy a decirlo, me da mucho miedo el tema Neymar. Si Neymar juega, no hay rotaciones. Neymar, a mí me parece el típico partido que hay una doble amarilla, Barragán o tal. Ya el tema árbitro, además, tal como está la cosa tan caliente.
Seguro.
Yo, más que un penalti, que se está hablando, un penalti, una expulsión, yo veo una doble amarilla típica porque Neymar es un jugador que...
No
es estilo Messi. Messi es más difícil que pueda fingir o tal, pero Neymar es un jugador muy peligroso para este partido. Juega.
Y Patri, nuestra invitada, pondría... pondría
Barragán
o
Cancelo.
Exacto.
A ver, yo tengo que decir que en este último encuentro a mí me gustó mucho Cancelo porque tuvo una gran actuación y creo que, como decía Dani, nos sorprendió a todos y a todas, pero claro, falta por ver si contra un rival como es el Barça va a jugar igual. Claro, si fuera así, yo opto por él.
Claro, pero lo malo es que el único pero de Cancelo es la defensa, que no defiende igual de bien que Barragán.
Sin duda me inclino en este partido por Barragán. Creo que se necesita experiencia, veteranía, y Barragán, si algo ha tenido esta temporada, es regularidad. Y creo que en el Camp Nou puede ser más de la partida que Cancelo.
Sí, yo también.
Bueno, ¿y qué opináis de que Diego Alves ha superado un récord? Sí. Ha batido un récord que es el portero... que más minutos lleva
imbatido
consecutivamente en Mestalla.
Increíble.
504 minutos. El último gol fue Baca del Sevilla en el 3-1, ¿no? Que marcó.
Correcto.
Que ganó Baca de penalti. Que le falló un penalti, pero el otro lo metió. Sí.
Un portero que temporada tras temporada se va batiendo, va mejorando y creo que es un registro histórico para valorarlo y es un posible capitán ya, a primer capitán, ¿eh?
Y los próximos partidos en casa son contra Granada, Eibar y Celta de Vigo, que igual puede quedarse a cero la portería de Mestalla más tiempo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Patrick.
Yo, si quieres que te diga la verdad, no me sorprende porque Diego Alves prácticamente desde el primer día está demostrando que es un porterazo. que además es muy regular, porque cuando ha tenido la oportunidad de poder perder la titularidad, se ha defendido de la mejor manera posible, lo ha demostrado partido tras partido y entrenamiento tras entrenamiento, y creo que ahora mismo todos y todas tenemos 100% de confianza depositada en él.
La verdad es que sí. ¿Alguna reflexión más sobre Alves?
Hombre, ahora mismo es de los mejores porteros del mundo, hay que reconocerlo. Neuer, digamos, puede ser ahora mismo el mejor, pero hay un grupo ahí de 5 o 6 porteros que yo creo que Alves, para empezar, para penaltis, es el mejor.
Sí. Es de los top de penaltis y de todo. Sí.
Yo lo veo el mejor portero para el Valencia y ahora mismo lo veo el mejor portero de la Liga, sinceramente.
Sí. Me alegra que renovara su contrato, ampliara su contrato, sí. Porque en esa duda que había entre Vicente Guaita y Alves, pues al final se renovó el contrato a Diego Alves y bueno, y Guaita se marchó. Y no al Arsenal, sino al Getafe.
Además, volviendo un poco a los datos y las estadísticas, creo que ahora mismo si Diego Alves no es el mejor portero de la Liga es porque jugó un partido menos que Raúl Bravo.
Claudio Bravo.
Sí. Y que por eso no tiene el mismo porcentaje, pero que perfectamente podría estar ahora mismo como portero menos goleado y como mejor portero de la competición.
Fue cuando jugó Joel, entonces.
Sí, sí, claro. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues el tema Alves, espectacular. Y bueno, hay una polémica sobre la... Bueno, polémica. Vamos, por un lado vamos a hablar del megagolazo de Álvaro Negredo y su no celebración. Bueno, que la gente dice muchas cosas, pero yo es que creo que es la rabia que tenía.
Totalmente.
Que hasta tenía lágrimas en los ojos. A mí me emociona, de verdad.
Sí, sí, es un jugador que se siente que no está dando todo el nivel que tiene en el Valencia, se siente en deuda con la afición. Y se ha autopresionado, y el gol fue una liberación, pero no lo manifestó como una celebración. Prefiero jugadores que estén comprometidos con el club, que digan, oye, no estoy teniendo los mejores registros que he tenido antaño, pero voy a pelear por seguir haciendo goles.
Está enrabietado consigo mismo, sí, sí. Y con el mundo, incluso dijo, es que claro, en ese momento cualquiera que ha jugado a fútbol y que no le están saliendo las cosas, y no está bien físicamente, y en el momento... Pues esos momentos de rabia, de que te entra un golazo, dices... Es que no, hay algunos que reaccionan quitándose la camiseta y corriendo por la banda, y otros reaccionan que si pillan el banderín le pagan una patada.
Y lo más bonito, lo más bonito es que compartió su alegría con jugadores como Paco Alcácer,
eso.
Que quieren ver
le aplaudían.
Es una rivalidad sana, porque luego tanto Paquito como Negredo se llevan muy bien
muy
fuera
bien.
Del campo, sí, sí. Y eso es algo que al equipo le viene muy bien.
Recordemos que Negredo entró en el campo en sustitución de Paco Alcácer, que también marcó dos, aunque subió uno al marcador, sí. ¿No? Entonces Paquito, que está en racha, es un killer. Y bueno, y la verdad es que se alegran mucho, lo dijo Álvaro Negredo al terminar el partido, que se alegran el uno por los goles del otro, sí. Aunque la gente eso no lo entienda, dice, ¿cómo puede ser si todos los delanteros son egoístas? Los jugadores siempre están rivalizando, yo quiero meter más, yo quiero jugar más. Pues oye, es que aunque parezca hipócrita, esto dijo Álvaro Negredo,
sí.
Es que nos alegramos del que marque el otro, son compañeros.
Sí, sí. Y el debate también que lanzo yo aquí, ¿no? Que son totalmente compatibles. A ver si los podemos ver juntos de aquí a final de la temporada, porque es que son jugadores con características diferentes, pero totalmente compatibles. Se pueden adaptar el uno al estilo de juego del otro.
¿Alguna reflexión sobre Álvaro Negredo, su golazo, su no celebración, Patricia?
Yo opino que es una muestra de profesionalidad. Yo creo que como cualquier otra reacción es respetable, y Álvaro Negredo, si sigue siendo profesional, sin duda alguna va a tener el apoyo de toda la afición. Con esto último que apuntaba Dani, yo tengo que comentar una breve anécdota. Mientras veíamos el partido, recuerdo que cuando hicieron el cambio me decía Dani, bueno, otra vez, va a quitar a uno para poner el otro, pero ¿por qué no pueden jugar los dos? Efectivamente.
Pero ya estábamos 2-0.
Sí, no, no.
Pero yo creo que
el comentario fue más cuando vamos 0-0 en busca de la victoria, que podemos ver la posibilidad de jugar juntos a los dos. Precisamente cuando
Cierto.
Vas con un resultado favorable, es totalmente normal que cambies
decir,
hombre por hombre, delantero por delantero.
Debo decir que no me ha gustado, cuando han jugado los dos juntos, no me han gustado que no se han entendido, personalmente.
Bueno,
no han jugado mucho, pero lo poco que
depende,
han jugado
juntos, ¿no? Cuando han jugado juntos, recuerdo yo que fue al principio cuando Negredo aún no estaba adaptado totalmente al sistema, salía de una lesión, es totalmente comprensible.
Javi, ¿alguna reflexión sobre Negredo? Bueno, y sobre los disparos del Levante que tuvieron que despejar Alves.
Bueno, el Levante, el inicio del partido fue bueno, pero luego realmente no hizo un buen partido. Y sobre Negredo, hombre, yo creo que es un jugador que le ha costado entrar en el equipo, todo lo que pasó al principio de temporada, pero claro, el Valencia tiene dos delanteros centros muy buenos. Y claro, para el año que viene, cuando haya tres competiciones, ahí es donde se va a ver el uso que hacen uno del tema de los delanteros.
La verdad es que ha salido una noticia ahí publicada que el club cuenta con los tres delanteros, ¿eh?
Claro.
Cuenta con Rodrigo también, con Alcácer y con Negredo. Digo, porque si hay algunos que dicen, a ver si venden a otro o fichan a otro. El Valencia cuenta con los que hay.
Sí, es que tiene muy bien cubierta el Valencia la delantera. Vale. O sea, es un nivel de atacante increíble.
Muy bien, Dani. Bueno, seguiremos hablando ahora luego del Valencia porque encima nos queda el tema Gallá, que es bastante importante y de actualidad. Pero vamos a hablar ahora del Villarreal, porque creo que tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Ramón, que es nuestro colaborador que nos informa, nos trae la información desde el Madrigal, desde casi el Madrigal, ¿no? Seguro. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Nuestro Sport.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Supongo que, me imagino que vamos, que todo el mundo triste, ¿no? Un poco de bajón por la lesión de Musacchio.
Pues exacto, tocados, porque lo cierto es una auténtica desgracia que de nuevo otra lesión de gravedad y encima en otro de los hombres fuertes de la plantilla que sacude a Submarino a falta de 7 jornadas para el final, cuando más necesitado está de amarrar la plaza europea, y que la verdad solo por la dureza de la lesión, la dureza de las imágenes, pues es para estar tristes.
Son escalofriantes las imágenes, Pablo, y precisamente entraba en la segunda parte Musacchio, lo estaba protegiendo un poquito Marcelino y tuvo la mala fortuna de caer lesionado.
Exacto, estamos hablando de que Mateo Musacchio entró al campo en el minuto 60 precisamente para sustituir a Eric Bailly, que tenía amarilla, y suponemos que para proteger el resultado, para proteger una posible segunda amarilla de Bailly, salió al campo Mateo Musacchio. Y el central argentino, que recordemos que hace un par de semanas tuvo sus primeros minutos con la selección argentina, pues ha caído lesionado para 6 meses de mucha gravedad en una lesión en el tobillo y en el peroné. Se ha roto el peroné y también el tobillo. Exactamente,
duele de escucharlo nada más.
Exactamente, es una fractura luxación en su tobillo izquierdo y en el peroné de la pierna izquierda. La verdad es que las imágenes en las que se ve que el pie y el resto de la pierna se gira en ángulo de 90 grados, duelen bastante solo de ver.
Sí, y creo que ya fue operado ayer, ¿no? No sé si ayer o hoy, pero ha sido operado 2 horas de... Ha durado la intervención del doctor Pedro Guillén en Madrid. Y bueno, con la supervisión del médico del Villarreal, de Alfonso Muñoz. Entonces, bueno, has dicho que aproximadamente mínimo 6 meses, ¿verdad?
Aproximadamente 6 meses de baja, 5 o 6 meses de baja. La única suerte es que pilla mucho del tiempo de vacaciones, pero también se perderá la temporada. Y en cuanto a él, en cuanto a su situación en la hora de hoy, en la hora actual, aún está en Madrid, en la Clínica Centro de Madrid, y estará hasta el sábado, día en que recibirá el alta. Actualmente se encuentra en tratamiento intensivo de antibióticos para evitar riesgos de cualquier infección, pero mucho cuidado el que están teniendo con el jugador argentino después de esta grave lesión. Bueno. Como decía, y 2 horas de operación y transcurrió sin ninguna complicación, así que esperemos que la evolución vaya favorablemente a partir de hoy.
Pablo Ramón, y el jugador capital del Villarreal, Bruno Soriano, ¿en qué estado está? ¿Cuánto le queda para reaparecer?
Última fase de su lesión ya, está recuperándose bien. Ayer, de hecho, habló en las cámaras de televisión de Castellón sobre su estado de salud y también refiriéndose a su compañero después de que él haya pasado una lesión similar. Dijo que estaba muy apenado por él, pero que el equipo se había de recuperar. Y también se refirió a su lesión, indicando que se está recuperando favorablemente, que los plazos van como los que todos venían previendo y los que a él le gustaría. Y allá por mayo yo creo que lo tendremos en competición. Dentro de un par de semanas, 3 semanas, volverá para ayudar al Villarreal en los últimos 4 o 5 partidos de liga.
Bueno, muy mala suerte ha tenido el Villarreal con las lesiones, con lesiones graves esta temporada. Y en lo deportivo, ya para finalizar, simplemente ya no tiene ninguna aspiración simplemente de mantener la sexta plaza, ¿no? La de Europa League.
Hombre, qué mayor aspiración que la de mantenerla después de tener que remar con varios sí, de los mejores remeros sin estar en el equipo. Sin Bruno Soriano, sin Musacchio, estos últimos partidos sin Vieto, que ya veremos porque padece una lumbalgia y de la que también está siendo tratado en una clínica de Jaén.
Ahora Vieto,
así
madre
que,
mía.
Ahora Vieto. Y la buena noticia es que se recupera a Cherisev, que ya contó con minutos en Getafe, y que estará disponible para el final de temporada, otro de los hombres fuertes del submarino. Pero bueno, sí, mantener el objetivo del Villarreal es mantener la plaza europea, mantener esa sexta plaza, séptima en caso de que el Barcelona gane la Copa del Rey y deje disponible la séptima plaza de Liga para puesto europeo, en caso contrario sería para Athletic de Bilbao, y cierto, sin aspiraciones ya de Champions League, eso seguro que no.
Pablo, bueno, y Villarreal, sí. Respecto al partido de la jornada entre el Getafe y el Villarreal, comentar que esta vez el césped sí que estaba regado, ¿eh?
Esta vez estaba regado y el día del Español también estaba regado, y recordemos que fue un 0-3 en el propio Madrigal. La verdad es que el Villarreal está llegando un poquito justo a este fin de temporada y aunque acumula mucha mala suerte, la verdad es que no acumula toda la potencia, toda la alegría futbolística que sí que tenía en la primera parte de la temporada, y le está costando mucho. Ante el Getafe se vio una primera parte muy sosa, en la que el Getafe jugó de tú a tú, el Villarreal nunca fue superior, se adelantó de penalti y después recibió en un error defensivo grave, recibió el empate 1 antes de que se lesionara Musaquí.
Bueno, recordemos simplemente que el próximo partido del Villarreal será el domingo a las 7 de la tarde en el Madrigal contra el colista, contra el Córdoba. Entonces los 3 puntos, todo apunta a que se quedarán en Villarreal. Bueno, no tenemos tiempo para más, así que muchas gracias, Pablo. Nos escuchamos el próximo miércoles, ¿vale?
Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles, Pablo.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPV Ràdio, 102.5.
Volvemos aquí a Nostre Sport en la 102.5 y en la radio.upv.es. Ahora nos queda, Dani, puntualizar, simplemente recordar, ya que no tenemos a nuestra Marta, nuestra corresponsal de Elche hoy, no la tenemos disponible, a Marta Fernández, hablaremos simplemente de que el Elche ganó en Córdoba, al colista. Hunde un poquito más al Córdoba, pero sobre todo coge un poco de oxígeno, ¿no? Aumenta el colchón del Elche. Respecto a los puestos de descenso que ocupan pues Almería, Levante, ¿no?
Sí, y Córdoba también, ¿no? Pero ya
sí,
lo tenemos olvidado.
Todos, sí.
Partidazo. Me gustó mucho el Elche, muy sobrio atrás. Está ganando seguridad defensiva y sobre todo empezando desde el portero, desde Titón, que está haciendo un temporadón.
Exacto. Recordemos que ganó 0-2 en Córdoba el Elche. El primer gol fue de Enzo Rocco tras cabecear o rozar así con la cabeza una falta de Edu Albacar, que está convirtiéndose Edu Albacar en un ídolo en Elche. Y el segundo gol fue el primero que hace en la Marliga Española Mario Pasalic. Y también de cabeza, un saque de esquina. La verdad es que ahora las preocupaciones es que Edu Albacar se retiró lesionado.
Baja sensible, ¿eh?
Así que veremos si se recupera para el próximo partido, que será en el Martínez Valero el próximo lunes a las 9:45, que recibirá a la Real Sociedad. La verdad es que deportivamente el Elche ofrece muy buenas sensaciones. Luego, no las mismas en la directiva, que no. La directiva está un poco, digamos, es que llena de impagos. Y ahora han dicho a la directiva que que pagará a los empleados que sean más urgentes. Pero ¿cuáles son los más urgentes? No lo ha especificado.
Tema deportivo hay un futuro bonito y tema extradeportivo y tema social, futuro negro, oscuro.
Necesita imperiosamente, o sea, los jugadores estos y el entrenador Fran Escribá les está salvando la temporada
muy
y posiblemente la historia.
Muy meritorio lo que están haciendo.
Un descenso sería
totalmente caótico. Durísimo.
Bueno, pues algo que aportar del Elche, Javi.
Hombre, vamos a ver esa última jornada, ¿no? El Levante,
tú, claro,
Elche,
tú
yo
para
voy
casa.
A mi tema y vamos sí, a ver. Sí. Hombre, espero que estaría muy bien los dos salvados, pero parece complicado.
Sí, sí.
Y bueno, ánimo, a ver si salvan los equipos valencianos.
Igual el Elche se salva de aquí para allá, ya veremos.
Sí, le saca 3 puntos al Levante y bueno.
Veremos, ojalá se salven los dos porque aquí apoyamos a los equipos valencianos. Volvemos al tema del Valencia y del Levante, ¿no? Del pospartido y bueno, y de ese prepartido Barcelona-Valencia. Y el Levante Español, ¿no?
Levante Español este viernes.
Pero bueno, si hay una noticia del día con la que todos nos hemos asustado esta mañana, es en la portada de Superdeporte, lo podemos decir, que es que,
sí,
que anuncian que las negociaciones por Raya están rotas, ¿no? El Valencia retira la oferta. ¿Qué opinas, Dani?
¿Qué opino? Pues nada, las posturas están lejanas, por no decir totalmente rotas como has comentado, entre los representantes de Gaya, Consulting Toldra, y el Valencia, y comentar que creo que están condenados a entenderse, Juan Carlos, porque el futuro jugador pasa por Valencia. Lo único que también entiendo ambas partes, Consulting Toldra va a querer lo mejor para el jugador, está en un momento fuerte para negociar, pero el Valencia no creo que se lo tomen por el pito del sereno, porque aquí hay unas costumbres y es que el jugador primero que tenga que estar en el Valencia se ha formado en la cantera y el Valencia apuesta por este jugador, pero no a un precio desorbitado.
Yo creo que la postura del Valencia es firme, es fuerte y no es la de hace un tiempo. Ahora, si el jugador... O sea, es que no tiene por qué el Valencia tiene que... Si dice que le quiere poner una cláusula alta, de 50 para arriba,
sí,
pues es que no sé por qué quiere el jugador o sus representantes una cláusula baja. ¿Qué motivos hay para desear una cláusula baja de rescisión? ¿Lo sabes tú, Javi?
Hombre, normalmente ahí el tema habrá que adecuar la ficha del jugador con la cláusula. Y claro, cuando un jugador joven sale... cobra poco dinero y se le pone una cláusula muy alta para que no te quiten los valores de tu cantera. Entonces, como el jugador está fuerte, los representantes lo que quieren es poner una cláusula en un momento dado que el jugador pueda salir. Pero, y claro, tiene que haber una adecuación entre cláusula y salario, digamos.
Sí.
Pero, y ahí claro, está el tema, la cláusula.
La cuestión está en que si tiene una cláusula de 50 millones, el club puede en el futuro negociártelo, venderlo por 40,
claro,
venderlo por 35, venderlo por 30... Sí. Pero si le pones una cláusula de 30, no lo vas a vender por 35, ni por 40, ni por 45.
Pero entonces los representantes dirán, si me pones una cláusula de 30 y me das 1 millón de euros, si me pones una de 50 me tendrás que dar 2 millones de euros.
Pero,
ese,
Javi,
es el planteamiento de los representantes,
pero, bueno,
que no buscan tanto el dinero como la cláusula baja para una posible, entre comillas, salida. Ahí está el tema.
El jugador actualmente es propiedad del Valencia. El Valencia es el que tiene que decidir la cláusula de rescisión que pone al jugador y es que a nivel salarial están cercanas las posturas.
A
nivel
salarial
son las variables.
Un millón de euros.
Exactamente.
Un millón y medio, ¿no? No había habido.
Ah, está el salto que hay con Enzo y Negredo,
sí,
y está entre un millón y pico, vamos a decir.
Está
no,
en el tercer escalón de la plantilla. Sí.
Correcto.
Sí. Y quizá, no lo sé, pero quizá sea un poco progresivo, que yo creo que
según va pasando
habrá, digamos, que dentro de unos años, si eres internacional, nacional, se sube.
Exactamente.
Si juegas tantos partidos, se sube el sueldo. Sí.
Completamente.
Que dentro de 2 años te volvemos a negociar para mejorarte aún más la ficha. O sea,
hay muchas cláusulas. Un jugador tan joven que va a tener bastantes revisiones de su contrato.
Claro, porque ahora un mega contrato, quizá, o sea, es que es muy arriesgado también hacerle a un jugador joven un contrato estilo Negredo.
No,
estilo Enzo.
Es que es inviable ahora mismo.
Un chaval de 19 años, por muy promesa que sea, no le puedes hacer un mega contrato con un mega sueldo que luego, a ver, hemos tenido por aquí también experiencias en Valencia de jugadores con altísimas fichas y con altísimas cláusulas que no hay manera de quitárselos de encima.
Y que a lo mejor los representantes están pensando que sería un caso como Bernat o Jordi Alba y el Valencia no es el mismo Valencia que vendió en esos momentos esos jugadores con este Valencia.
No,
también hay que planteárselo.
Bueno, ahora el Valencia lo que dice es que no va a hacer renoventas, eso es verdad que lo he
dicho.
No lo va a renovar ahora con cláusula de 30 para venderlo por 30. No, si se va. O sea, o con cláusula alta, o se renueva con cláusula alta, o se queda con la cláusula que tiene ahora, que son 18 millones.
Correcto. El Valencia no va a negociar una cláusula de rescisión por debajo de 50 millones de euros. Eso que quede totalmente claro.
No, no, debajo de 50 no
negocia. Por, no, ¿no? No, no, no lo va a negociar, ¿eh?
Patricia, ¿qué te parece este tema de la renovación de Gaya?
A mí me gustaría que se aclarara en favor del Valencia. A mí Gaya me parece un gran jugador, ha sido todo un descubrimiento, es un crack. Uh-huh. Además, contando que es un chico joven que todavía puede tener un futuro muy prometedor. Y evidentemente me encantaría que se quedara en el club. Me parece muy acertada cómo está negociando el club. El Valencia evidentemente se tiene que hacer de respetar.
Claro.
Me gusta esa firmeza. Y no obstante, también quiero apuntar que, bueno, que aquí tenemos la puerta cerrada, pero no tiene puesto el candado. Es decir, uh-huh, quien no considere que el Valencia es su club o quien no quiera estar, tiene total libertad para irse.
Exacto. Pero si el jugador, por ejemplo, el Valencia lo considera intransferible, pues solo saldrá por su cláusula. Es igual el mismo caso que se rumorea de Otamendi, que si Otamendi quiere irse o alguien lo quiere en el Manchester United, el tipo de rumor, pero es que da igual que lo quieran, como si lo quiere el Manchester, como si lo quieren en Abu Dhabi. Tienen que traer 50 millones. Y por mucho que es que no se va a negociar. Si venden a Otamendi por 40, pues no. No van a venderlo por 40, y tú lo sabes, Dani.
Totalmente. Y
va a salir por 50.
Por 50
sí
millones.
Sale.
Es sí que no hay negociación. Por debajo de la cláusula no hay negociación, igual que va a pasar con Gaya. Y eso es lo bonito, que en este Valencia no negocias por debajo de la cláusula de rescisión.
Salió Soldado por la cláusula, salió Mathié por la cláusula. Si sale Gaya, saldrá por la cláusula. Y si sale Otamendi, será por la cláusula. Y si sale otro, también será por la cláusula.
Sí, por eso decía yo que no es el mismo Valencia de los casos de Jordi Alba o Bernat, que en este Valencia, para que un jugador salga, es mucho más complicado. Mm. Y hay que recordar que el primero que realmente quiso seguir no fue el Madrid a Gaya, fue el Barcelona con Zubizarreta. Lo que pasa es que Zubizarreta, bueno, ya sabemos lo que pasó en el Barcelona este año y tal, pero el primero que siguió fue Zubizarreta porque no veían a Jordi Alba como estaba, y entonces era una opción. Y ahora realmente el Madrid es el que realmente dicen que el tema de la cláusula, uh-huh, porque claro, 18 millones sí que es un precio, ahí yo lo veo peligroso. O sea, no, si no se sube esa cláusula...
Es que
sí,
el Real Madrid, 30 millones no es nada. Acaba de fichar a uno.
A Danilo.
Danilo por 30.
Yo de todas formas, para terminar, sí, si tuviera que apostar, creo que Gaya va a continuar. Creo que sus representantes lo están tomando como una medida de presión para sacar un poquito más al Valencia y tener mejor considerado al jugador dentro del club.
Creo que el jugador va a tener que posicionarse, decirle algo a sus agentes, decirle algo al club, decirle lo hago públicamente, no lo sé.
Muy
no
joven,
lo sé,
¿eh?
Pero va a tener que decir.
Muy joven para posicionarse.
Bueno, pues su padre. Pero me da igual, si es joven para ser una estrella, también tiene que ser joven para decir, totalmente, yo quiero estar en el Valencia.
Pero hasta final de temporada no, sí, se sí va a decidir ya nada.
Bueno,
hubo un primer plazo que era esta semana, sí, antes del Barcelona, y ya si no se solventaba, se deja para final de temporada.
Primero sí, clasificarse para Champions, sí, y después una vez en Champions, uh-huh, y ya veremos. Ya se nos termina el tiempo y la verdad es que deberíamos tener otra hora. Ya lo sabes, Dan.
qué rápido ha pasado, ¿eh?
Sí. Tendríamos que tener otra hora porque queremos hablar de Gaya y queremos hablar de otros temas y bueno, da un, para un monográfico, ¿no?
Pero, que sepas que la pediremos, ¿eh? La vamos a pedir.
Eso.
Una hora
sí,
más semanal.
Vamos a estar
yo apoyo eso.
Una horita más, muy bien. Bueno, pues vamos a despedirnos ya y creo que Patri también quería enviar algún saludo.
Sí, Patricia, bueno, quiero en primer lugar dar las gracias al equipo Nostre Sport por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy. Ha sido un auténtico placer y también gracias, como no, por apoyar el fútbol femenino.
Seguiremos apoyando, Patricia. Muchas gracias por haber venido esta tarde. Nos comprometemos, ¿verdad, Dani? A mencionar, a hablar de los
del
equipos valencianos.
Femenino, y de los equipos valencianos y de todo el deporte valenciano en general.
Y sobre todo,
supuesto,
si tenemos otra hora, pues también le dedicaremos más tiempo.
Más tiempo aún. Muchísimas gracias por el programazo de hoy.
Ah, sí, me he probado hoy también como
totalmente
presentador. Vale,
cada día mejor.
Muchas gracias, Dani Villalba.
Sí.
Muchas gracias, Javi Castellanos.
Muy bien. A ver si este fin de semana tanto el Levante como el Valencia ganan sus respectivos partidos.
Exacto, tanto el Levante como el Valencia y los equipos valencianos. Bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora, a las 4:30 de la tarde. Muy buenas tardes.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.